Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Ser campeón del mundo con este equipo era mi sueño y hoy lo conseguí. Y bueno, después le quiero agradecer a mis padres todo el esfuerzo todos estos años. Pues bueno, por todos esos momentos que me han costado un poco más, pero ellos se han esforzado para dármelo. Soy muy sentimental y espero que a todos les haya servido, porque al final vengo de Chapatales, que incluso la gente de Sevilla no sabe ni dónde está. Ahí solo hay campo y cabras y tractores. Y bueno, hoy he cumplido mi sueño de ser campeón del mundo de Moto3.
Pues esas son las palabras de un campeón de una pedanía de la localidad de Los Palacios y Villafranca, un pueblo donde hoy, oye, no se habla de otra cosa. ¿Cuántos vecinos habrán visto a un chiquillo corretear llamado José Antonio por el pueblo, montado en su primera motillo, haciendo sus primeros pinitos, hasta llegar a cumplir ese sueño? Con 19 años, convertirse en campeón del mundo de Moto3, después de ganar este domingo la carrera del Gran Premio de Indonesia. Una gesta que lo convierte en el primer piloto andaluz en proclamarse campeón del mundo de motociclismo. Es un hecho histórico para este pueblo, para Sevilla, para Andalucía, así que nos hemos puesto en marcha, nos hemos ido hasta esa pedanía, hasta Los Palacios, hemos querido pulsar el ambiente, que supongo que será pues casi de fiesta. Allí se encuentra Inmaculada Jiménez. ¿Qué tal, Inma?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Irene. Pues estamos en la Plaza de los Chapatales. Es una pedanía. Acabamos de escuchar al campeón diciendo que aquí solamente hay cabras, tractores y campo. Oye, y damos fe, ¿eh? Es una pedanía de menos de 400 habitantes. Estamos, como te digo, en la plaza. A la derecha tenemos el colegio de los Chapatales. Nos dicen que apenas hay unos 20 niños escolarizados, porque luego, a la hora de ir al instituto, van a Los Palacios, que está a unos, estimamos que unos 3 kilómetros o 4 de esto de los Chapatales. Te decía, a mi izquierda tengo el colegio y a mi derecha tengo una casita verde, pone el campanario, y al lado un portalón grande, que es la casa de José Antonio Rueda. Uh-huh. Hemos llamado, no hay nadie ahora mismo uh-huh. allí, porque imaginamos que están todavía en Indonesia celebrando el gran triunfo. Hay poca gente por la calle. Nos hemos venido, Dani Trigo, nuestro jefe de informativos, con una unidad móvil para acá, y hemos hecho el primer alto en el bar de la localidad. Irene, allí hemos hablado con Alejandro.
Muy bien.
Esto nos ha contado.
A ver.
Y en Sevilla sabe dónde están los Chapatales.
Sí, porque esto no es conocido aquí. Es una pedanía de pocos habitantes, la cual siempre se ha dedicado a la agricultura y la ganadería y demás. Así que nada, pero es que nos
han puesto en el mapa, ¿no?
Nos han puesto en el mapa, sí, totalmente. De todos lados, de España y de Sevilla.
Aquí hay muchos aficionados al motociclismo.
Aquí hay muchos que les gustan mucho las motos y demás. Y además, si estáis un rato por aquí, alguna moto veréis pasar para allá y para acá.
Y
seguro.
Después de esto, seguramente la afición crecerá.
Hombre, claro, mucho más. Y aquí, eso, aquí de siempre nunca ha venido mucho a la policía. Desde chiquitillo estamos jugando con las motos y demás.
Bueno, ¿pensáis que puede pasar algo parecido a lo de Navas? Porque el fenómeno Navas hizo que todos los niños de los palacios
empezaran a jugar fútbol, y ya han salido otros muy buenos deportistas, como Fabián, como Gaby y demás. Pues puede ser que todo esto desemboque, además, ser más conocido, puede ser que lleguen a conocernos y decir, pues vamos a echar un ojo por allí, a ver qué encontramos, qué no. Puede ser, tranquilamente.
La gente se pregunta, ¿qué tiene los palacios para que sea cuna de...?
Tantas cosas. No es solo deporte, porque también estamos del tomate. Está claro, en los palacios es el tomate, es lo más famoso, pero también me gustaría destacar, ya que este pueblo, el poblado también vivimos mucho del arroz. Lo que pasa es que no se conoce en esta zona. Yo, por ejemplo, soy arrocero y es a lo que me dedico, que está muy cerca. Lo que pasa es que solo se conoce el otro lado del río. Y aquí, pues, estamos criados en el campo, estamos desde chico con motos, estamos desde chico jugando la pelota, que mira qué tranquilo está esto, por ejemplo. O de ahí puede desembocar todo lo que... sucede, va sucediendo.
Porque este pueblo, he leído que era un pueblo colonial precisamente dedicado al arroz, ¿no?
Al arroz, no, esto es parcelista. Aquí vino parcelista, el arroz fue familia mía, que los valencianos vinieron, mis abuelos, mis tíos, otros valencianos, y entonces aquí fueron los colonos, que se le dice. Uh-huh. Y fueron colonizando y creando las parcelas de arroz y demás, donde habían vaquerizas.
Uh-huh. ¿Cuál es tu nombre?
Yo soy Alejandro Bertrán.
Bueno, todo lo que nos ha contado Alejandro en un momentito, Isma.
Está esto tranquilo, y tan tranquilo. De hecho, Dani y yo pues seguimos andando por esta pedanía y de repente vimos un coche y lo paramos. Hola. Y nos contó que es Ángel, que era compañero de pupitre del campeón. Mira, vamos a hablar con él. Tú le conoces bien, ¿verdad?
Sí, bueno, estudiamos juntos en el colegio de aquí de Chapatales y, bueno, siempre estuvo liado con las motos y tal, y desde siempre hemos tenido el presentimiento que siempre tenía algo especial. Para temas de motos, él siempre desde muy pequeño estuvo liado con las motos y su familia siempre lo ha apoyado muchísimo. Y le veíamos algo especial que hasta ahora ha resultado que es lo que era. Sí, claro, siempre José Antonio siempre ha estado en el, como de primero en las carreras, y siempre ha estado muy focalizado en ganar y esa disciplina que él siempre ha tenido. Entonces es verdad que aquí ya la gente también se arrima mucho en ese ámbito de las motos y tal. La verdad que yo vi la noticia ayer, no es verdad que no lo he visto, pero sí, claro, muy contento la verdad. Claro, aquí es verdad que Los Palacios lo conoce mucha gente, tanto de localización como de gente que de nuevo talento y tal que han salido de aquí. Entonces sí es verdad que por uno por otro siempre se habla mucho de Los Palacios.
Pues nada, compañero de colegio, fíjate, y ahora sí, es todo un campeón, ¿eh?
Todo un campeón. Bueno, pues a tan solo unos metros de la casa de José Antonio nos hemos encontrado a una señora de avanzada edad tomando el solito en la puerta.
A gusto, sí, con Rocky, con su perro. Con Rocky, con su perro. Y empezó a salir la hija, Carmen,
claro,
el nieto, Francisco.
Y Francisco nos decía que claro, que conoce a José Antonio. Y está muy contento porque dice, ha salido de aquí, sí, de un pueblo pequeño, de una pedanía muy pequeña. Mira, así nos ha mostrado su orgullo.
Ah, ¿no? Ah, diciendo que estáis muy contentos, ¿no?
Hombre, claro, es que es para nosotros es como esto, es un hito histórico, porque es el primer campeón andaluz de toda la historia, y encima de todo ha salido de aquí, de esta pequeña población de Chapatales, que no ha salido de dos hermanas, ni ha tenido un gran presupuesto, y nada, sino que ha salido de este pequeño pueblo. Y eso nos emociona a todos, de que salga de aquí algo grande.
Y que sí, porque esto es muy tranquilo, ¿no?
Claro, correcto. Esto es una pequeña población, de la mayoría de personas son ganaderos y agricultores, y quién se iba a esperar que aquí iba a salir campeón del mundo de moto de alta competición.
Totalmente. ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Francisco.
Francisco, muchas gracias, Francisco.
Ahora mismo, Irene, estamos aquí en el justo al lado, tenemos un descampado, que es donde nos han contado que es donde daba los primeros tumbos con la moto que le regaló su abuela con solo 4 años.
Fíjate.
Y claro, la verdad es que es impresionante pensar que en este descampado que tenemos aquí, en esta zona del Bajo Guadalquivir, pues eso, estaba
entrenaba
con su
un campeón
moto, entrenando una persona que ahora tiene aficionados por todo el mundo, porque es el primer campeón andaluz de motociclismo.
Bueno, pues sí. Hablábamos también con Carmen, que es la madre de Francisco, que hacía referencia a las palabras de José Antonio cuando se rompía al quererle agradecer a sus padres el esfuerzo que habían hecho. Y es que nos contaba Carmen que el padre del campeón es camionero, va con el camión siempre, sí, haciendo la ruta con su hijo, pero que la madre también se sacó el carnet de tráiler para apoyar de esa manera tanto a su marido, para poderse alternar cuando los viajes eran largos, como a su hijo.
Eso. Dale, dale. La madre se sacó el carnet de tráiler para ayudarle al marido a llevar el niño, claro, pues si era mucha hora conduciendo, iban los dos.
O sea que
Vamos, que esa mujer tuvo fuerza y voluntad de sacarse un carnet de un tráiler.
Sí, porque el marido es camionero.
Es camionero, y ella también es camionera, que se sacó su carnet también.
Anda, y nos han contado que por lo visto la abuela es la que le regaló.
La abuela es la que le regaló, dice, la moto con 4 años que jugaba ella ahí enfrente. La abuela será de Los Palacios, aquí no.
La abuela es la que tuvo la visión de futuro. Si es que los abuelos hay que quererlo, ¿eh? Hay que quererlo.
Totalmente.
Totalmente. Pues, Inma, como ves, con los habitantes de los Chapatales que nos hemos encontrado, están orgullosísimos. Oye, y tenemos que estar muy orgullosos en toda Sevilla y en toda Andalucía, porque claro que sí, tenemos ya a nuestro primer campeón de motociclismo y que ha salido de aquí, de una pedanía de un pueblo de Los Palacios muy conocido por otro deportista. Ahora hay que sumarle su nombre con letras de oro.
Claro que sí, claro que sí. Enhorabuena al campeón, a la familia que lo ha dado todo por ese chaval, a los Chapatales, a los Palacios. Y nada, compañeros, muchas gracias, y traeros unos kilitos de tomate, que está muy rico por ahí.
Venga, venga, ahora paramos a poner los tomates.
Un beso. Soy Irene Ramos y enseguida te cuento un dato que hoy nos ha hecho reflexionar y hasta hacernos algunas preguntas.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hay datos que nos hacen reflexionar cuando llegan a nuestras manos. Algunos de esos datos nos hablan de las preocupaciones de la comunidad educativa, que pide que los expertos acudan a los centros a formar a sus chavales. Charlas sobre violencia de género, drogas o sobre acoso escolar. Y el dato que hoy abordamos y que nos ha llamado, como te digo, la atención es que en el pasado curso han subido un 30% las peticiones de charlas sobre este tema, en concreto en el llamado Plan Director. Por cierto, que te explico que el Plan Director es una iniciativa que lleva a profesionales de la Guardia Civil, la Policía Nacional o incluso Protección Civil a abandonar por unas horas sus tareas habituales para irse precisamente al instituto a formar jóvenes y al resto de integrantes de la comunidad educativa. De esto que te decía hablamos hoy. Vamos por partes. Quiero saludar en primer lugar al subdelegado del Gobierno en Sevilla, el señor Francisco Toscano. ¿Qué tal? Bienvenido a COPE Sevilla.
Muy buenas, ¿qué tal, Irene?
Bueno, lo primero, balance del Plan Director, un crecimiento significativo. Se han aumentado las actividades formativas un 17%, las solicitudes de charla un 18%. Eso ya es, sin duda, positivo y todo un triunfo.
Sí, sin duda. Nosotros este es un programa al que le damos gran importancia, se la dan la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Es importante cuando se produce algún hecho delictivo, pues se pueda reaccionar con rapidez, pero hay un concepto en seguridad que es fundamental, que es la prevención. Y dentro de la prevención, pues indudablemente la educación y la formación son básicas. Por lo tanto, que año tras año este programa incremente en el número de acciones formativas, que además se dirija a una población diana que es muy importante, que son la gente más joven, ¿no? Adolescentes, niños, niñas, y también a las familias al completo y a la comunidad educativa, pues sin duda es un dato positivo y es para estar contento, pero hay que seguir en esta línea y luego, si quieres, te cuento alguna de las iniciativas que estamos tomando en este sentido.
La verdad es que si miramos un poquito las cifras son contundentes, más de 1.300 charlas sobre acoso y ciberacoso, estos casos concretos y muy delimitados, un incremento del 30% en solicitudes respecto al año anterior. Eso también pone sobre la mesa esa necesidad de prevención sobre todo, pero también ese eje central y esa prioridad, esa iniciativa centrada en el ciberacoso, para ponerle un poco coto, ¿no? Que todavía se sigan produciendo este tipo de episodios en los centros escolares.
Sí, bueno, creo que concuerda bastante con la percepción que tenemos las familias y que tiene el profesorado. Es verdad que episodios de este tipo han sucedido siempre, pero también, y no podemos obviar, la realidad social en la que vivimos hoy, ¿no? Un pequeño incidente hoy en un centro escolar se puede acabar convirtiendo en un verdadero problema para algunos chicos, algunas chicas, con el uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, tiene sentido que esa preocupación, que es una preocupación social, se traslade a este programa. ¿Qué queremos nosotros? Pues queremos que, a través de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, primero informar de qué es acoso y ciberacoso, porque a veces los chicos realizan conductas y no saben bien lo que están haciendo y las consecuencias que esto puede tener, y en segundo lugar también que tengan una herramienta, que tengan un conocimiento de a dónde pueden acudir si detectan este tipo de situaciones. Es más, este es un programa tan flexible que cuando en algunos municipios o en algunos distritos de la ciudad pues se detectan situaciones de este tipo, se pueden activar de manera inmediata formaciones de este tipo que ayudan mucho a suavizar y a relajar la situación en los centros.
La verdad es que el Plan Director creo que tiene una ventaja fundamental desde mi punto de vista, y es que involucra a Guardia Civil y a Policía Nacional, a los agentes de la autoridad. Eso es un plus a la hora de comunicar a los chavales y que no seamos los padres los que tengamos que leerles la cartilla. La verdad es que muchas gracias a los agentes porque ese trabajo es fundamental. Es que la autoridad es un grado, ¿no? Y refuerza el mensaje.
Sí, bueno, creo que además pocas instituciones en nuestro país tienen el prestigio social que tienen la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y además, si ellos van uniformados como van y acuden a los centros escolares, pues claro, a los chicos el mensaje en muchos casos le llega con más potencia. Pero es muy importante que tengamos claro que no es una función coercitiva, sino que es una función formativa y que también los más jóvenes tengan la percepción de que la policía y la Guardia Civil están para ayudarles, ¿no? Que es lo que en este sentido nosotros buscamos y procuramos.
La formación se dirige a los chavales, pero también a las AMPAs, también a las familias, y le resulta también un poco sorprendente que a día de hoy todavía el ciberacoso sea una de las primeras demandas en las AMPAs y en los colegios.
Bueno, lo hablábamos un poco antes, ¿no? Creo que forma parte de la realidad social en la que nos desenvolvemos. Creo que hay que formar a las familias, formar a los chicos, por lo que te decía antes, ¿no? Cuando reenviamos alguna información o cuando nos hacemos eco de algunos vídeos o de algunas imágenes, estamos en muchos casos jugando con la vida de niños y niñas. Pero además es que estamos pudiendo cometer una infracción administrativa o un ilícito penal con unas consecuencias jurídicas que son importantes. Entonces, sin duda, esa formación veraz, ¿no? En los tiempos de los bulos y de la fake news, pues esa información veraz que viene de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado me concuerda perfectamente con que las familias tengan esta preocupación.
Me ha llamado mucho la atención y me ha hecho un poco de gracia también el que dentro del plan director existe un apartado para que los voluntarios de Protección Civil, que también hay que darles las gracias por su encomiable labor, hayan colaborado en charlas de emergencias tipo terremotos, incendios, inundaciones, en fin, también aplaudirles y sobre todo que les han enseñado a los chicos en estas formaciones. Pues, imagino que también habrán sido interesantes y divertidas incluso.
Pues permíteme, Irene, porque estamos hablando o centrándolo mucho en el ciberacoso, pero estamos hablando de que hay hasta un total de 15 bloques temáticos, ¿no? Entre ellos, efectivamente, uno vinculado a la emergencia. Sin duda, la Protección Civil y los voluntarios de Protección Civil hacen una labor encomiable. Yo este verano, por mor de los incendios y demás, lo he podido comprobar, forman parte también una pieza fundamental del engranaje completo de emergencias en nuestro país. Y creo que tenemos que hacer una autorreflexión también todos, porque no tenemos la experiencia, afortunadamente, pero no la tenemos, en materia de formación en emergencias como otros países que están acostumbrados a terremotos, hablo de Sudamérica o hablo de Asia, ¿no? Creo que estamos dando pequeños pasos y en este sentido te diré que no va a haber más formaciones de emergencias en el plan director, pero por una buena noticia. Porque como bien sabéis, durante este año el Gobierno de España aprobó un Real Decreto en el que la formación en emergencias forma parte ya del currículum estudiantil de nuestros estudiantes y por lo tanto, digamos que sube un escalón, da un salto y va a formar parte de esas unidades didácticas que a lo largo de los cursos tienen que desarrollar los chicos y chicas.
Bueno, pues sin duda una gran noticia porque efectivamente nunca está de más saber y sobre todo en este tipo de circunstancias, en este tipo de situaciones. En fin, para próximas ediciones del plan director se van a abordar estas mismas temáticas sin, hemos dicho ahora mismo, este caso de catástrofes, pero ¿esperamos algún cambio? ¿Creemos que va a modificarse un poco la demanda de los centros educativos? ¿Se va a seguir reforzando sobre todo esos pilares básicos? También hablábamos de otros temas, por ejemplo, violencia de género, también fundamental.
Efectivamente. En principio los bloques se mantienen los 15 bloques para este próximo curso y he hablado antes de la capacidad de adaptación que tiene y también hablo del refuerzo que desde la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado se le ha dado. Es decir, nosotros tenemos una voluntad de que lo que tradicionalmente han sido las unidades de participación ciudadana tengan esa cercanía con los centros escolares, con las familias, con el alumnado, pero también en otros ámbitos, por ejemplo, las asociaciones vecinales, es decir, que perciban lo que decíamos antes, que la policía y la Guardia Civil son colaboradores necesarios para que dentro de un barrio, dentro de un distrito, dentro de un municipio, pues puedan encontrarse lo más cómodo posible. Y sí quiero resaltar que ha sido, por ejemplo, muy útil, por cambiar a otra temática, en algunos ámbitos donde se ha detectado, en algunos municipios, que en algunos casos se ha detectado un volumen elevado de consumo de alcohol o de coqueteo con sustancias estupefacientes, bueno, pues se ha utilizado el plan director en los centros escolares, de la mano de los propios ayuntamientos, en los centros escolares y en los institutos, para, bueno, formar a los chicos y chicas en esta materia y los resultados pues se han ido viendo progresivamente. Por tanto, como bien decía, ciberacoso sí, pero también libertad digital, trata, delitos de odio, drogas, violencia de género, etcétera, etcétera.
Cuando uno hace un poquito balance del plan director, aparte de las cifras, uno piensa también en esos niños, en esos chicos, en esos alumnos, en esos padres incluso, que han recibido esa formación y que han visto, digamos, la vida de otro color y han conseguido solucionar posiblemente un problema que a lo mejor no encontraban cómo solucionarlo. Eso al final a uno le tiene que llenar de satisfacción.
Sí, yo es un programa de los que le tengo más cariño como subdelegado, pero también personalmente como padre. Al final, bueno, pues uno saber que cuando lleva un niño al colegio, a veces hay niños más extrovertido y más introvertido, que cuentan más o cuentan menos en casa, pero saber que hay unos profesionales como nuestros agentes de la autoridad que les explican, lo primero, que les informan de qué es lo que se puede y no se puede hacer, pero luego sobre todo le dan herramientas para, si se encuentran en ellos mismos o en quienes son sus compañeros alguna situación de este tipo, saber cómo reaccionar y cómo actuar, pues evidentemente da satisfacción, pero sobre todo da tranquilidad.
Pues con eso nos quedamos. Es muy importante esa tranquilidad para nuestros chavales, sobre todo para nuestra familia, en el entorno escolar. Muchísimas gracias, señor Toscano. Hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:51 ya, el tiempo vuela, ¿eh? Pues hasta ahora yo te digo una cosa, no nos vendría nada mal tomarnos un aperitivo porque la hora es perfecta. Yo apuesto, siendo el día que es, por un tomatito de los Palacios de Villafranca, el pueblo de nuestro nuevo campeón de motos. Y para preparar un aperitivo, esto que te voy a contar ahora te va a gustar mucho, mucho que te va a gustar. Mira, hoy hablamos de algo que nos interesa, pues yo diría que a todos, el ahorro. Eso, esa palabra ya nos atrapa. Pero para contártelo me voy a meter a fondo en la cocina de tu casa. Sí, 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 sí. En la cocina de tu casa me voy a meter ahora mismo. Estamos con Araceli Villegas, que diseña para Dirman Möbel & Küchen. Lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho. Aquí estaba todo el mundo expectante a ver cómo lo decía, pero lo he dicho. Ella nos va a contar cómo ahorrar en la cocina. Ese concepto que a lo mejor vinculamos a ciertas cosas que hoy vas a descubrir que tienen mucho más de lo que te imaginas. Y atención, porque no hablamos solo, como te digo, de ahorrar en la factura de la luz, sino también, muy importante, ahorro de tiempo, espacio y hasta pues para mejorar la calidad de vida. ¿Qué más se puede pedir? Araceli, bienvenida. Tú eres la maga que lo consigue.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Encantada de estar aquí, ¿no?, para poder hablar un poquito de cómo puede ser un buen diseño de una cocina. Y bueno, y saber que eso nos puede ayudar mucho para ahorrar bastante más de lo que pensamos, claro.
Yo ya te digo que ya todo el mundo ha puesto todas las antenas porque la palabra ahorrar ya a todos nos atrapa. Pero bueno, Araceli, vamos a empezar por lo básico, si te parece. ¿Cómo influye un buen diseño en el ahorro en la cocina?
Vamos a ver, un diseño así inteligente de la cocina tiene que tener en cuenta, bueno, pues cada centímetro, dónde colocar los muebles, las necesidades del cliente, dónde elegir los electrodomésticos. Hay que tener en cuenta cómo nos movemos por la cocina para no perder mucho espacio, o sea, no perder tiempo ni el espacio. Entonces, si se planifica bien desde el principio, pues evitamos a lo mejor que tengamos muebles que a lo mejor no aportan o accesorios que a lo mejor pueden acabar siendo inútiles. Entonces hay que elegir bien y aprovechar al máximo cada espacio, ¿vale? Eso ya nos va a suponer un ahorro bastante grande, claro.
La verdad es que hoy en día se hacen maravillas en las cocinas gracias a profesionales como Araceli, y eso es súper importante para que luego el resultado nos deje a todos contentos. En fin, otro punto importante, Araceli, es la energía. Hay que mirar por el medio ambiente y por nosotros también. Todos hemos oído hablar de electrodomésticos de bajo consumo. ¿Tú qué destacarías también?
Bueno, vamos a ver, los electrodomésticos hoy son clave, ¿vale? No se trata solamente de elegir una nevera, un lavavajillas, electrodomésticos que sean de una buena clasificación energética, sino también de aprovechar funciones como, bueno, tienen programas como programas de media carga, ¿no? O pueden tener detectores de suciedad, detectores que en los lavavajillas, en las lavadoras, nos pueden ayudar a ajustar el ciclo de lavado que tengan y entonces nos van a hacer ahorrar bastante, ¿vale? Hay otros electrodomésticos, tienen la posibilidad de programarlos para que funcionen en tarifas, en horas que son mucho más baratas. Entonces, todo eso nos va a hacer ahorrar, ¿vale? Independientemente de la clasificación energética, ¿vale? También hay otros temas, como por ejemplo el tema de los hornos, que nos permiten cocinar mucho más rápido, incluso en hornos compactos, con microondas, que te pueden hacer que ahorres tiempo, y eso al final lo que te hace es ahorrar dinero, ¿vale? O sea, ahorramos energía, ahorramos agua, ahorramos dinero, va un poco todo.
Perfecto, yo creo que la ecuación es perfecta y siempre el resultado va a ser positivo para nosotros. Hablemos también, Araceli, de mobiliario. Parece que según lo que elijamos, pues vamos a poder ahorrar más o menos. ¿Cómo es eso?
Vamos a ver, ahora mismo se puede ahorrar de muchas formas. En el tema del mobiliario, por ejemplo, podemos poner todo lo que son los despenseros verticales, las gavetas con frentes de cristal, cajones extraíbles. Todo eso lo que nos hace es que nos permiten ver todo de un vistazo, ¿vale? Y vamos a evitar el comprar cosas que no... comprar cosas que no nos hagan falta, que se nos queden atrás cosas que a lo mejor se nos queden en la despensa y no nos pueden caducar, ¿vale? Entonces los muebles nos van a ayudar mucho a que la cocina sea bastante más cómoda en ese aspecto. Nos ayuda también los muebles de esquina, que cuando están bien aprovechados y con un sistema de giratorios o sistemas de extraíbles, pues nos van a ayudar a multiplicar el espacio y evitar que tengamos esos muebles de más que no nos hacen falta, ¿vale? Después también otra cosa que está muy de moda ahora, podemos hablar del tema de los muebles desayuneros o desayunadores, que están muy de moda. Es una forma de aunar pues esos pequeños electrodomésticos que los vamos a necesitar todo de una vez, ¿vale? Entonces tenemos una zona extra, pueden ser con baldas extraíbles, puertas escamoteables, pueden ser de muchas formas, pero se trata de tener una zona en la cocina que nos permita tener todo junto y que nos haga ahorrar pues espacio y tiempo, sobre todo, que al final es de lo que se trata, claro.
Totalmente, totalmente, la verdad es que sí. Bueno, y no solo se trata, como estamos hablando de eso, de dinero, también se trata de tiempo, que es muy importante el disfrutar de nuestro tiempo. ¿Qué elementos ayudan concretamente en ese sentido, Araceli?
Vamos a ver, aquí ya podemos entrar con lo que es ergonomía. Si colocamos, por ejemplo, un lavavajillas o una lavadora en alto, podemos evitar dolores de espalda, podemos ganar con cajoneras debajo. Entonces, tener todo mucho más a mano, más ordenado y sobre todo más cómodo, que también, bueno, ganamos en calidad de vida, ¿vale? Es lo que nos puede hacer ahorrar tiempo cada día, tener la cocina que esté pensada para nuestra comodidad, ¿vale? Entonces ahorramos tiempo, ahorramos esfuerzo. Al ahorrar en esfuerzo, pues eso significa quizás tener más salud. Y tener más salud, bueno, al final se trata de calidad de vida, ¿vale?
Bueno, pues ahora miro yo ya el diseño de interior de la cocina desde otra perspectiva, el ahorro en la cocina. No es solo cuestión de apagar las luces, es cuestión de pensar, de planificar, de elegir muy bien, muy, muy bien, grandes profesionales. Usaremos estos consejos tan prácticos, Araceli, bueno, y a la hora de cocinar, elegir también ingredientes, planificar. Pero bueno, eso ya es otro cantar y ya lo hablamos otro día, si te parece.
Vale. Bueno, yo os animo a ver la cocina desde una perspectiva quizás pues mucho más amplia, como un lugar para no solamente un lugar para cocinar, sino como un espacio donde podemos hacer una vida pues mucho más fácil, mucho más bonita, compartiendo momentos y al revés, mucho más económica al final. Y nada, bueno, me han dicho que quizá eres de las pocas de aquí, de la familia de la COPE, que te falta por tener una cocina de Birman. Sí, te puedes animar a visitarnos cuando tú quieras.
Voy a ver si voy a verte, porque me he quedado yo con eso de que la despensa a veces no se ve todo y es verdad que compras doble, porque eso me ha pasado a mí.
Eso es importante.
He ido a la compra, he vuelto y cuando lo he ido a colocar digo, pues sí, ya tenía.
Sí, sí, y nos caducan las cosas, sí, y no nos damos cuenta.
Sí, yo ya tenía, lo que pasa es que no lo veía. O sea, me he quedado yo con esa idea aquí, me la he dejado aquí. Eso de ahorrar tiempo también me ha gustado, porque es verdad que el tiempo al final nos falta siempre el tiempo, vamos corriendo, y todo lo que sea optimizar ese tiempo y que en la cocina, además de cocinar, disfrutemos y además ganemos ese tiempo, pues yo ya creo que no se le puede pedir más, ¿no?
Vale, pues espero verte por allí pronto.
Ya lo único que toca es ponerme en tus manos, ¿no? Y ya yo no tengo nada más que hacer, ¿no? Porque aquí los expertos de Dirma lo que hacen es traje a medida.
Nosotros siempre vamos a intentar aconsejarte lo mejor posible en función de las necesidades que tengas, en función del espacio y, bueno, sobre todo que quedes encantada con ellos, que después vengas a visitarnos a decirnos lo encantada que estás.
Seguro que sí, porque yo ya he visitado alguna de las tiendas y me he quedado encantada, maravillosa. El año pasado esa demostración que hicieron allí los cocineros y nos pusimos de aperitivos y de otras cosas, vamos, nos pusimos encantados de todo lo que se podía cocinar allí. Muchísimas gracias, Araceli, un besito, hasta otro
día. Muchísimas gracias a vosotros.
Llegamos casi a la una de la tarde, ha sido, ya te digo, un auténtico placer. Nos quedamos ahora mismo con un hambre impresionante después de hablar de cocina y de cocinas maravillosas, donde ahorrar y donde tener todo a la vista y todo ordenado y todo maravillosamente bien. La una, como te digo, enseguida toda la actualidad del mundo del deporte.